Este podcast tiene un correo de voz para que dejes tu opinión. Es muy importante para mí saber qué es lo que opinas. Manifiéstate. En M Radio Live estamos comprometidos a hacer radio de calidad y excelente contenido, transmitiendo las 24 horas los 7 días de la semana desde Kirkland, Washington. M Radio Live, moviendo tu mundo. Bienvenidos a una emisión más de Al Aire con Girón Dolce. Comenzamos. Muy buenas tardes, querido radionauta. Bienvenido, bienvenida a una emisión más de Al Aire con Girón Dolce. Soy Nora Girón Dolce para servir a Dios y a usted, transmitiendo completamente en vivo desde el estudio Gold de M Radio Live en Redmond, Washington. ¿Cómo estás, radionauta? Empezamos la semana, lunesito de energía. Vamos a echarle ganas. A mí también me cuestan trabajo los lunes. ¿Cómo no? Oye, radionauta, ¿a ti te gustan los delfines? ¿Te gustan las orcas? ¿Te gusta ir a ver estos espectáculos con mamíferos marinos? ¿Te das tus vueltas ahí por el SeaWorld? Por el, pues no sé, los acuarios ahí del mundo, y te encanta que la orca brinque y entonces te llene de agua y ¡ay, qué bonito! O te vas allá a la Riviera Maya, pagas tu boleto para nadar con delfines y vives esa experiencia fantástica y maravillosa. ¿Te gustan los delfines? Yo creo que a todos nos gustan los delfines, ¿no? Son unos animales preciosos, hermosos, son hasta mágicos. Bueno, pues hoy quisiera platicar contigo acerca de ciertos datos, ciertas cosas que a lo mejor no sabes. Y también, por supuesto, compartirte mi opinión. Tengo aquí en mis manos un artículo acerca del documental que se llama Blackfish o Pez Negro. Este es un artículo viejo, es del año 2013. Ya me encargaré yo ahorita de ponerte al día con las cosas, pero quería primero compartir contigo este recuento de Blackfish. Hay dos documentales que a mí me encantaría que tú en tu tiempo libre pudieras ver. Uno de ellos es Blackfish y el otro se llama The Cove, la cueva, la covacha, algo así. Los dos están disponibles en Netflix. Son definitivamente trabajos cinematográficos para abrir ojo, de verdad. Entonces, te voy a leer este artículo y ya pasaremos a platicar acerca de mi opinión respecto a esto. Blackfish, la película que retrata la vida de las orcas en cautiverio. Tillicum, estrella del parque marino más grande de Estados Unidos, ha estado involucrado en la muerte de 3 personas a lo largo de su vida. Un documental explica cómo su encierro ha modificado su comportamiento. En febrero de 2010, en una función privada en el SeaWorld de Orlando, el parque marino más importante de Estados Unidos, la orca macho Tillicum se alistaba para realizar una de sus habituales rutinas, bajar al fondo de la piscina para que los visitantes tomaran fotos a través del vidrio. Su entrenadora, Dawn Branshaw, de 40 años, le dio la señal, pero Tillicum, en lugar de bajar, repentinamente la tomó del cuerpo y la arrastró por varios minutos en el agua. Pese a la intervención del personal del acuario, Branshaw murió. El incidente inspiró a la directora Gabriela Cooper-Waite a rodar Blackfish, Pez Negro, un documental estrenado en enero en el Festival de Cine de Sundance, esto en 2013. Y en el que no solo se explica el comportamiento de Tillicum, que ya había estado involucrado en otras 2 muertes, sino que denuncia las prácticas del recinto y las duras consecuencias de tener a este tipo de animales en cautiverio. Activistas de animales están felices con el documental, mientras que SeaWorld ha iniciado un par de semanas tras la exhibición del documental en Hollywood una campaña para desmentirlo. Para ello, envió a todos los críticos de cine decenas de argumentos en contra del filme. Tillicum fue capturado en 1983 a los 3 años de edad junto con otras dos orcas y fue llevado a Canadá a un acuario que se llamaba Sealand. En 1991, el animal tuvo su primer incidente. Junto a otras dos orcas, impidieron que un entrenador que cayó a la piscina saliera del agua y murió ahogado. Tras el accidente y debido al cierre del parque, Tillicum fue llevado a SeaWorld, donde en 1999 volvió a verse involucrado en otro incidente mortal. Atacó a una persona que, burlando la seguridad del parque, se sumergió en la piscina. Solo hay 4 registros de ataques fatales de orcas a humanos y en 3 de ellos Tillicum participó, pero todos los ataques han sido en cautiverio, ninguno se ha dado en la naturaleza. La película Blackfish trata de desmitificar el título de ballenas asesinas y mostrar que en cada uno de los ataques solo hay una respuesta natural al estrés del cautiverio. Son ballenas obligadas a nadar en diminutas piscinas, a diferencia de cuando están en estado salvaje, donde viajan hasta 160 kilómetros cada día. El estrés se nota principalmente en cambios de actitud, no reaccionan a ciertas órdenes o son más violentos, explica Jorge Acevedo, experto en mamíferos marinos del Centro de Estudios Científicos SECUA. Las consecuencias también son físicas. La falta de desplazamiento y la dieta que llevan generan aletas dobladas o atrofiadas. Además, se ha demostrado que sus dientes se deterioran más rápido, producto de la comida ya procesada que se les entrega y la falta de nutrientes. Pero quizá la consecuencia más radical del cautiverio, según el documental, es la carencia de generar lazos sociales, una de las principales características de estos animales, consideradas por la ciencia como personas no humanas, no solo por su inteligencia, sino por la similitud con la que ordenan sus jerarquías. Los expertos señalan que los primeros 6 años son fundamentales para que las orcas estén con sus familias y establezcan sus lazos, jerarquías y personalidades. Sin embargo, en cautiverio y para maximizar el nacimiento de crías, a esa edad los ejemplares ya son obligados a cruzarse para tener su primera camada a los 6 años, la mitad de la edad que les tomaría en estado natural. En cautiverio es muy común ver ballenas muriendo a los 10 años, mientras que en libertad poseen promedios de vida similares a los de los humanos. SeaWorld, sin embargo, no está de acuerdo y tras el documental, el recinto replicó señalando que más del 80% de las orcas que actualmente están en el parque nacieron en cautiverio, por lo que no es posible homologar su historia con la de Tillicum. Bueno, pues así más o menos va este recuento de lo que era el documental Blackfish. Y temo decirte, querido radionauta, que yo lo vi y la verdad es que se me rompió el corazón en mil pedazos. Este artículo no está actualizado. Tillicum ya murió. Tillicum murió el año pasado en cautiverio después de una larga enfermedad. Estuvo enfermo más o menos 3 años. Tillicum, después del último ataque, fue confinado a un estanque pequeñito y ahí estuvo encerrado todo lo que le restó de vida. No lo volvieron a llevar ante el público más que para hacer a veces la escena final del espectáculo, que es donde la orca salta y empapa a todo el público. Tillicum era un animalote. Gigantesco, encerrado en una pequeña piscina y castigado por su comportamiento asesino. Es la única orca asesina que conocemos y por supuesto la conocimos en cautiverio. ¿Qué es lo que ocurre detrás del espectáculo, querido radionauta? ¿Qué es lo que pasa antes de que tú vayas al show, muchos años antes? Primero que nada, se hacen capturas de orcas. Para el año en que capturaron a Tillicum, esta práctica se llevaba a cabo. Está prohibida ya casi en todos los países. A Tillicum lo capturaron en Islandia, en aguas de Islandia. cuando era un bebé. Esta práctica era muy común a finales de los años 70, porque bueno, pues surgió esta euforia del acuario, el parque acuático, vamos a ver a los animales, y se necesitaban animales. ¿Tú creías que estos animalitos se conseguían de qué manera? ¿Cómo te imaginabas que los llevaron a los acuarios? O quizá nunca te lo imaginaste, como yo. Yo jamás me lo imaginé. Yo era una mujer enamorada de los espectáculos con mamíferos marinos. Enamorada de los espectáculos con delfines. Yo a los 20 años nadé con delfines. Eran mi fascinación, mi adoración. Jamás en la vida me senté a pensar de dónde venían estos animales y en qué condiciones vivían después. Bueno, pues se hace una persecución masiva con varios botes, varias lanchas. Los pescadores localizan a una manada y los empiezan a perseguir hasta acorralarlos en algún lugar, en alguna cueva, covacha, en una caleta, pues un lugar estrecho. Y ahí, acorralados, eligen los bebés y los sacan del agua, los separan de sus madres entre el llanto y la queja de toda la manada. Es un espectáculo desgarrador. Es desgarrador ver cómo les arrancan a sus hijos y se van. Eso fue lo que pasó con Chilicom y con muchísimas más orcas. ¿Qué pasó después? ¿Por qué Seaworld se defendió y dijo, no, pues es que eso ya no se hace? Claro, porque con la seminal de Chilicom embarazaron a cuanta orca tenían, y entonces empezaron a tener cualquier cantidad de bebés y bebés y bebés en cautiverio. Las orcas, siendo animales sociales, viven toda su vida en grupo, toda su vida. Los bebés viven con la mamá hasta que se hacen viejos. Son animales sociales, son manadas, son como los elefantes, toda la vida juntos. La manada se encarga de los nuevos miembros de la familia. Son socialmente extraordinariamente organizados. Esta interacción social se rompe cuando los metes a un estanque y metes a dos o tres orcas de diferentes manadas. Sabes que hablan diferentes idiomas, se comunican de manera distinta. Entonces, de entrada, no se pueden comunicar. Segundo, si tienes un animal dominante, lo que va a ocurrir es que va a ser el miembro más débil que esté en el acuario, va a ser atacado una y otra y otra y otra vez por los demás miembros del equipo que está en el acuario. Eso fue lo que pasó con Chilicom. A Chilicom lo atacaban las orcas hembras del primer acuario donde estaba. Lo golpeaban, lo sangraban. No hay manera de escapar. Están en un estanque, en la libertad. Simplemente se van por otro lado. En el estanque no se puede. En el estanque estás a merced de lo que el animal dominante quiera. Y eso era lo que le ocurría a Chilicom día tras día y noche tras noche desde el principio de su cautiverio. Entonces, él empezó a desarrollar psicosis, que no es común en animales en libertad y que es completamente común en animales en los parques acuáticos. Una psicosis tremenda, ellos se golpean una y otra vez contra las paredes de los estanques, nadan, flotan sin sentido por horas y horas. Siendo animales que están acostumbrados a nadar por miles de kilómetros durante su vida. Entonces, la reacción de Chilicom es más que natural. Lo convirtieron en un serial killer. Chilicom no solo asesinaba, no era que agarrara a alguien de la pierna y lo llevara hasta el fondo hasta que se ahogara. Chilicom mostraba un comportamiento psicótico en el que jugaba con sus víctimas. Esta chica, Branshaw, a la que asesinó, la última persona a la que Chilicom asesinó, no fue fácil quitársela. Chilicom jugó con ella, jugó con su cuerpo hasta que se cansó. lo arrastró por el fondo del estanque una y otra vez. Era como tener una muñeca. Se divierten haciendo que el entrenador hundido no pueda salir a tomar aire. Todo esto lo puedes ver en el documental. Es tremendo, tremendo lo que hacen. Chilicum se convirtió definitivamente en un asesino serial. ¿Por qué? Por el encierro, porque no es natural que estén ahí. No es justo ni natural. SeaWorld se defiende y dicen que sus espectáculos son educativos. No lo son. Porque ver saltar a una orca y verla comer pescado muerto no es educativo. Las orcas no hacen acrobacias en libertad y no comen peces muertos. Comen animales vivos, comen focas, comen peces, los cazan, los atrapan y los matan. Y después se los comen. No es normal estar recibiendo pescados muertos una y otra vez. Aquí me centré en el caso de Chilicum. Todas las esposas de Chilicum que tuvieron bebés fueron separadas de sus bebés para nutrir los demás parques de SeaWorld. Al año, menos del año, se llevaban a las orcas bebé a otros parques. Y las madres se quedaban semanas llorando y sufriendo. Es desgarrador verlas sufrir por el bebé que les quitaron. Entonces, todo esto sirvió para que, claro, a ningún parque de SeaWorld le hiciera falta nunca más una orca. Hasta la fecha siguen naciendo bebés que son descendencia de Chilicum, que además, si te fijas en una cosa zootécnica, te vas a dar cuenta que un animal agresivo, esto se ve mucho en perros, si el temperamento del animal es agresivo, la descendencia va a ser agresiva también. Este es el caso de las orcas hijas e hijos de Chilicum. Todas van a presentar el temperamento agresivo de el tatarabuelo, en este caso. Ahora, me estoy centrando en las orcas. ¿Qué pasa con los delfines? Los delfines son más pequeños, se adaptan más, todo lo que tú quieras. Y sin embargo, también son animales libres. ¿Cómo es la captura de un delfín? Puedes ver el documental The Cove y darte cuenta de la realidad de las cosas. Pasa en muchos lugares, pero hay un lugar en donde los animalistas están centrados desde hace ya varios años, que es un lugar en Japón que se llama Taiji, que tiene una gran tradición de pesca de delfines para consumo humano. Número uno, la carne de delfín está llena de mercurio, no es buena para alimentarse. Y número dos, ¿cuál es la manera en la que operan los cazadores de delfines? Ahora, originalmente los cazaban para comer. Ahora se ha vuelto una industria de venta internacional de delfines para surtir acuarios, parques acuáticos e intereses privados. Entonces, ¿cómo se hace la cacería de delfines en Taiji? El 1 de septiembre comienza la temporada de cacería. Los botes pesqueros se ponen de acuerdo y empiezan a perseguir a las manadas de delfines una y otra vez. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen con ruido, con música estridente, con algo que molesta muchísimo a estos animales tan sensibles. Una vez que tienen a un grupo acorralado, lo llevan a este lugar que se llama The Cove o la cueva. Y ahí los atrapan, digamos, con unas redes. Tienen, vamos a decir que en un grupo de 50 delfines, lo que hacen inmediatamente es buscar a los especímenes más bonitos, más sanos o más jóvenes, y a esos los apartan. Los apartan en un corral, porque son los especímenes que van a ser para venta. Entonces toman a los delfines que les parecen más interesantes, 5 o 6 de 50, y los ponen en estos corrales. ¿Qué pasa con la manada? ¿Qué pasa con los otros 45 delfines? Son brutalmente asesinados en la cueva. Son arponeados, golpeados, destrozados a golpes. El agua se tiñe de sangre. puedes ver el sufrimiento de las madres viendo cómo asesinan a los bebés y viceversa. Es un dolor y una tensión que no te puedes imaginar. De verdad, te invito a que veas estos documentales. No por el morbo de la sangre, para que te informes, para que te enteres, para que sepas que esto es algo que está ocurriendo en el mundo. Dolorosísimo. Allí los asesinan, ahí toman después la carne, porque además no es una matanza humanitaria para alimento. Los asesinan con una hazaña tremenda y después recolectan la carne para vender. ¿Qué pasa con los delfines que se quedaron en el corralito? Los empiezan a castigar para que aprendan a comer pescados muertos. ¿Por qué? Porque no saben hacerlo, se niegan a comer, se niegan a obedecer. Entonces primero hay que romper el espíritu del animal para poder entrenarlo. Les enseñan entrenamiento básico en un límite de tiempo y después vienen los compradores y deciden a quiénes se van a llevar. Hay el caso muy, ahorita muy sonado, hace 4 o 5 años en una de estas manadas venía un delfín albino. Los rescatistas lo llamaron Angel. El delfín albino se separó, pero Taiji no lo quiso dar a venta. Se lo llevaron a su propio acuario para exhibición. Angel lleva 5 años en cautiverio, 5 años separado del mar, 5 años separado de la manada, 5 años como un objeto detrás de un vidrio, siendo observado por la gente que viene a este acuario de Taiji. De haber sido un animal libre y feliz, se convirtió casi casi en un objeto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los delfines que están en algunos hoteles en Las Vegas, en sus estanques? Los estanques son muy poco profundos, los delfines sufren quemaduras de sol. Tú puedes ver, si te informas bien, que casi todos los animales, mamíferos marinos, delfines y orcas que están en cautiverio sufren de alguna enfermedad. Les tienen que hacer endoscopías, les tienen que dar tratamiento médico. ¿Por qué? Porque no están en su hábitat, porque están siendo obligados a hacer cosas que no deben hacer, porque están siendo maltratados. Por 10, 15 minutos de diversión tuya. Y ahora voy directamente a estos parques acuáticos que ofrecen nado con delfines. Para nosotros es muy bonito pensar que podemos convivir con un animal de estos seguro, pues que no nos hagan daño. Pagas lo que sea. Yo no sé en cuánto está el pago por el nado de delfines en estos días, pero puedes ir a Xcaret y pagar. El estanque parece natural, parece, pero no lo es. Ellos no están libres. Y los obligan a convivir hora tras hora tras hora con seres humanos, con familias, y hacer los mismos trucos y empujar a la gente, y parece que sonríen y parece que están felices. No lo están. No es natural. No es humano lo que están haciendo con estos animales tan bellos y tan inteligentes. La próxima vez que quieras llevar a tus hijos al parque acuático, pregúntate si eso es lo que quieres que aprendan, si así es como quieres que crezcan. Esto es nuevo, esto no es un asunto que se lleve siglos practicando. Los parques acuáticos tuvieron su auge a principios de los años 80. Es una práctica relativamente nueva y la gente de los parques se dio cuenta que dejaba muchísimo dinero. Por dinero, por intereses, estamos esclavizando a seres maravillosos, ultra inteligentes, fantásticos. Yo te invito, querido radionauta, a que intercambies ese dinero que tú tenías reservado para el nado con delfines y lo gastes en un viaje en lancha en alguna de las playas vírgenes de México. Porque ¿sabes qué? Ahí también puedes ver delfines. Muchos, más de los que te imaginas, pero en libertad, nadando junto a ti, junto a la lancha, conviviendo contigo, pero siendo libres. Y créeme, ese viaje en lancha te sale mucho más barato que lo que le vas a pagar a cualquier parque acuático para que tus hijos naden con un delfín o tú nades con un delfín. te invito de verdad a que muevas tu foco de atención hacia una cosa que no sea un espectáculo. A mí ya me tocó ver a los delfines en libertad y fue fantástico. Nunca voy a olvidar la belleza, la gracia con la que se mueven, pero sobre todo la libertad en la que viven. Desde que yo vi Blackfish y The Cove, prometí firmemente no volver a involucrarme en ningún espectáculo que tuviera que ver con animales. Te invito de verdad a verlo, te invito a que te informes. A lo mejor no vas a cambiar de opinión. A lo mejor vas a seguir pagando tu boleto para llevar a tus hijos a SeaWorld o a cualquier parque acuático. Está bien, lo importante me parece en este caso es que estemos informados y que sepamos realmente qué es lo que hay detrás de las cosas. Porque a veces actuamos sin saber, pero una vez que sabemos que la información está a la mano, es nuestra responsabilidad de informarnos, aunque finalmente no cambiemos de opinión. Pero que no se diga que lo hicimos por ignorancia. Esa, querido radionauta, es mi reflexión del día de hoy, y te la traigo con mucho cariño porque es un tema de verdad que de verdad me importa.